Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. ¡Oye!
Siete minutos, las 2 y 7 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, Dieter, ¿qué le pasa a Isidoro? Viene glando a cuerda.
¿Qué pasa?
Viene que parece que sí, Isidoro, que sí.
Tienen que saludar.
Se me olvidó decir que habías dicho 3-1. Que aceptaste la porra, pero no fuiste el último.
Qué falta de educación, Juan Pablo, impropia de ti no presentar a la gente. Y antes de que no sean presentados, como no pueden defenderse, ya meterle la cuñita. Sí. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal estás? Muy bien, Dieter.
Enseguida me analiza la rueda de prensa de Luis Enrique. En Barcelona ya empiezan a atizarle. Uh-huh. Parece que ha tenido una rueda de prensa más tranquilita, aunque sí que ha querido, muy en su estilo, responder a los que ayer, dentro del vestuario, metieron un poquito el juezo. Isidoro San José, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Felicidades en directo, que ayer te felicitamos en antena.
Y te di las gracias porque te lo agradezco, de verdad.
¿Por doble motivo?
¿Por qué?
Porque fue su cumple y por acertar la porra, ¿no?
A lo que voy yo.
Lo de acertar la porra es una cosa menor. Cumplir años está muy bien. Ser Isidoro San José también. Y ahora Isidoro, una vez que te he saludado, Ahí tienes a Juan Pablo Polvorinos.
No, pero si es que no voy a entrar en esa dinámica de peleas y de broncas. Lo único que sí es el responsable de informativos. Por favor, señor Polvorinos, infórmese.
Bien, me parece.
O por lo menos cuando se dé una información, téngalo usted en la cabeza. Porque es que el martes me pedisteis un resultado. El martes. Y en Televisión Libertad Digital está también grabado, que me tuve que pelear con el señor Amancio porque dije 3-1. Y usted ayer se atreve a decir que nadie ha acertado. Es usted olvidadizo.
Es verdad. Y es verdad. No volverá a pasar, Isidoro.
Pero es verdad. Escucha, Juan Pablo, en tu defensa te diré que contigo no es con el que está más enfadado.
No.
Estamos mucho más enfadado con Petón.
Sí.
¿Por qué?
Por varias razones. No sé si le fallaron los cálculos o yo lo entendí mal, pero se imputó una información para un fichaje cuando una de las personas a las que se informan no estaban en el club para el que... No, es que no quiero entrar en esa polémica.
Bien. Gareth Bale, Pardeza, Valdano. Segundo, ¿por qué dices que eres tú el primero que defendiste a Benzema?
No, ¿es así? El primero que defiende a Benzema es el responsable de traerlo al Real Madrid, que no sé si fue Zidane, Florentino o quién. Pero yo sí que en estos micrófonos he tenido peleas dialécticas y en buen tono además con Polvorinos, con Amancio, que teníamos discrepancias en cuanto a Higuaín y Benzema. Yo decía que a mí Benzema me parecía un magnífico jugador. No es un goleador, que es de lo que se le puede poner pegas, pero hace muchísimas cosas que...
Y en tercer lugar, mucha gente o algunos de nuestros oyentes,
¿Qué pasa, que la tertulia hoy dura 10 minutos?
Y este es un tema central.
Vamos.
Algunos de nuestros oyentes, ayer se molestaron, Dani, estabas tú presente, porque haciendo el análisis del Real Madrid-Barcelona...
Yo también.
Solo
se habló del Barcelona.
Muchos de ellos.
Los fallos.
Se decía más bien la decadencia del Barça, que yo creo que está en decadencia, que las virtudes... Bueno, que están en decadencia... Perdón, seamos justos. Que algunos jugadores no están en su mejor momento. ¿Así os vale? Oye...
Cuatro de los 11 que jugaron Isidoro.
Pues
están en un momento de forma.
¿Qué fue más mérito del Madrid?
No, por supuesto.
¿O más de mérito del Barcelona?
Isidoro, no tengo ninguna duda. O sea, además, máxime cuando el partido se presenta a los 3 minutos con un gol a favor del Barcelona. Yo creo que fue total y absolutamente mérito del Real Madrid. O sea, es que el análisis, independientemente que haga en este programa, y a mí si me preguntas, voy a hacer casi siempre el análisis del Real Madrid. Para bien o para mal, espero que a partir de ahora sea siempre para bien. Pero yo creo que el partido del otro día no tiene más que una lectura. El Madrid reaccionó ante una adversidad, está en un momento espectacular de forma y no hay otra lectura. Le ganó al Barcelona en todos los terrenos, en todas las líneas, sin ningún pero, porque ya no empecemos que si van a decir los árbitros que cuando te caes ya no se puede pitar penalti. Que coño, no, perdón. no, si te caes...
Penalti,
y...
El penalti es clarísimo.
Claro, pero es que ahora se plantea
que... Pero que va a haber penaltis que de ese estilo, que no van a pitar...
No tengo ninguna duda.
Que no porque este no sea.
Pero... Claro, y también vamos a empezar a pitar los penaltis de agarrones. Correcto. Y todo eso. O sea, a mí eso me parece lógico, pero en todas las áreas y sin ningún tipo de...
El otro día dijo Manu Sarabia en Canal Plus, Dieter, una cosa con la que estoy de acuerdo y con la que he estado siempre de acuerdo con Manu. El día que un árbitro se atreva a pitar 12 penaltis en un partido... Saldrá y ese día estará, joder, este árbitro, pero ya verás tú cómo.
Claro,
pues
no ha habido
menos.
Otro.
Ese árbitro irá a la nevera, no, no te preocupes.
¿No ha habido otro arbitraje diferente a todo lo que estábamos viendo hasta hace 2 años? Y lo hemos alabado y hemos dicho con matices, ¿no? Pero hemos dicho que bien, que ya el fútbol se empieza a dejar jugar, se empieza a analizar las entradas con intencionalidad o sin intencionalidad. No sé, otro tipo de. Pues esto es igual. Si es que agarrones en el área, claro, evidentemente. Muy probablemente se beneficie, y eso es lo al mejor, al equipo grande. ¿Por qué? Porque pisa más el área que el equipo pequeño, evidentemente.
Bueno, pero ayer acabó el programa, Dieter, y la gente que se escucha este espacio, se lo lleva a casa y lo escucha tranquilamente luego con el podcast, pues siguieron diciendo que efectivamente algo había pasado. Dicen, tremendo, tremendo lo de hoy. Petón ha narrado un partido inventado y se lo acaba creyendo. Ganó el Barça, por ejemplo. Nos lo dice Pantu. Dice, tela lo de hoy, Dani. Es una pena que los madridistas de este programa seáis tan piperos, por ejemplo. O sea que algo... Hay que hablar con la dirección del programa, Dieter, que donde allí donde tengan el despacho, y decir que esto los lunes hay que hacer algo. O que venga alguien con bigote.
Oye, pues le podéis haber invitado ayer después de un Madrid-Barcelona, por cierto, que no, yo ayer dejar, le di... Que me echó la bronca el otro día porque en el pasillo, porque había dicho en antena... Porque yo a Luis Herrero el otro día, Dieter, el jueves por la noche, le pregunté, a 48 horas, ¿sus sensaciones cuáles son? 50%, 50%. Y me extrañó que un madridista como Luis...
¿Luis dijo 50-50?
Y entonces el viernes lo dije en la antena y me echó la bronca por la noche, no digas nunca en la antena lo que te dije. Y luego ganó el Madrid 3-1. No, no.
Si es que está fallando hasta el tótem de este programa.
Quería decir una cosa.
Madre mía.
A raíz de lo que ha dicho Isidoro de... que es una victoria muy merecida del Madrid, ¿no? No me gustaría que quedara la sensación de que yo ayer por algún comentario dijera la victoria es rotunda, solo que en 20 minutos el Barcelona está compitiendo muy, muy bien el partido y puede ponerse 0-2. Pero al marcar el Barcelona en el minuto 3 y remontar el Madrid, te da la esencia de que es más victoria, más merecida la victoria del Madrid. Otra cosa, Isidoro, es que en el minuto 10 el Madrid ya fue ganando 3-0 por 3 errores de Barcelona que no están en el partido. Pues ahí podríamos decir.
Pero de todas maneras, la lectura que yo ayer estuve escuchando era que el Barcelona en la segunda parte, y esto es sin ningún tipo de broma y de acritud, es un comentario creo que hizo Petón, pero un abrazo, Petón, que sabes que te quiero. Él comentaba que el Barcelona en la segunda parte estuvo dominando el partido durante muchos minutos.
No, en la segunda parte no.
Sí, incluso en la segunda parte hubo momentos...
Estuvo tramos desde el 2-1 al 3-1.
Efectivamente.
En la segunda parte, como no dominara en la banda el que calentaba...
Pero lo que yo nunca...
A ver.
Lo que yo nunca sentí en el partido...
Peligro.
La sensación de que otras veces el Barcelona te rodea, te tiene allí más o menos cao y al final te marca gol. No era la sensación que yo tenía. Era un dominio...
inofensivo.
Consentido por el Madrid, pues se encontraba a gusto. Era diferente. ¿No? Que en otras ocasiones.
Sí, es en parte lo que se puede sacar del partido. El partido es que el Real Madrid y el Barcelona, ahora mismo, yo no sé, Dani, si me estoy pasando y me pierden los colores, la situación de poder a poder, yo creo que el Madrid es más poderoso. Cuando el Barcelona, no, pero ya no hablo del partido en concreto, sino como cuando en otra época el Barcelona, el Madrid parecía que no terminaba y que quedaba la cosa por perdida, y que el Barcelona decía, pues mira, si es que además, venga, a meterte, cuando te puedo meter 4, te meto 6.
Fíjate, el equipo más cuajado, el Madrid.
Fíjate, no, yo creo que cuajo tienen todos, pero fíjate que en anteriores partidos Madrid-Barça y en anteriores partidos complicados, la lectura que hacíamos casi era un resumen de decir, Cristiano ha salvado al Real Madrid.
Eso es.
Y en este partido, fuese el peor, ni muchísimo menos, pero el peor del otro día tiene un notable o un sobresaliente. No, no fue el mejor.
¿Quién fue el peor del otro día?
Es que no puedo... O sea,
mucha gente ha dicho que Pepe.
No estoy de acuerdo tampoco con Petón en lo de
Sergio Ramos.
En lo de Sergio.
Petón dijo que Sergio Ramos había sido el mejor.
Yo sí, lo oí. Yo creo que el equipo rayó un sobresaliente muy alto, casi matrícula en términos generales. Probablemente en esa matrícula yo no metería a Cristiano, que hizo un partidazo terrible, pero ya no es ese Cristiano.
¿Tú crees que Cristiano hizo un partidazo?
Para mí, sí. Creo que es que ganar al Barcelona no puedes dejar que uno o dos jugadores no jueguen bien.
Claro.
Es que tienes que jugar con todos, a pesar de que fue tan superior el Madrid que crees que el Barcelona era un equipo.
Y para Isidro San José, ¿quién fue el mejor?
No, es que no quiero destacar a ninguno.
Pues tienes
los
que hacerlo.
Más vistoso,
que te mojes. No puedes criticar a los que se mojan.
Pero tú crees que yo no me mojo, si en algo tengo eso, la lengua muy larga. Yo creo que los más vistosos sí fueron los que valorasteis ayer,
Isco,
tanto
Benzema.
Isco como Marcelo. Yo creo que Marcelo en el gol del Barcelona...
En el gol del Barcelona,
sí,
Marcelo.
Sí. Alguna vez, si queréis, analizamos esa
vez es ahora.
Que sea con. No, es que sin imágenes es muy difícil, pero yo diría a la gente que.
¿A lo que te refieres?
A ver.
Hay un cambio de juego.
Inténtalo.
El que está en el lado izquierdo, que es Marcelo, y creo que Sergio Ramos, que viene encerrando.
Sí.
Pepe está más cerca de Dani Carvajal.
Correcto.
Vienen. Con un ritmo, como
Cancino.
Diciendo, tranquilo, que no hay problema. Y de hecho, Marcelo, cuando ve que hace los dos recortes Neymar, intenta acelerar el ritmo, o sea, da una carrerita y no llega. Neymar hace una jugada fantástica. Si se hubiera cerrado...
¿Ese gol es culpa de Carvajal o de Pepe?
Es culpa de que no se hacen bien las coberturas, porque decirme... Se dice que se le fue a Carvajal, a mí me lo han dicho amigos en la calle. Isidoro, es que se le va a Carvajal. Pero coño, perdón, es Neymar. Es Neymar. ¿Quién no se puede ir una vez? Neymar no se puede ir una vez del mejor marcador del mundo. Una, dos y tres veces. Y se fue una. Se fue una. Y además yo esa anécdota la he contado muchas veces. Maradona.
¿Cuántas veces
Bernabéu,
se fue de Maradona
se
de ti?
Se fue una vez en el Bernabéu.
¿Se te fue una vez?
Sí, sí. Y marcó un gol. Me cago en la leche. ¡Un gol! Ganamos 2-1. Pero bueno. Dicho lo cual, déjame que diga que yo creo.
Venga.
Hay un denominador o un eje central en el Madrid que nadie le está dando importancia, o sí se la está dando, pero no se le está valorando, y es un alemán llamado Kroos, que a mí me parece que está haciendo una labor sorda espectacular, con unas referencias, un liderazgo en el campo... A mí, y no digo que sea el mejor, porque, insisto, valorar al Real Madrid...
Es la mano invisible alemana, la hay en este programa.
Vamos a ver, me está escribiendo Petón, y además me está escribiendo ahora mismo, pregunta, ¿está España? Dice, lo que dije fue que el Barça dimitió del partido, y que Sergio Ramos, el mejor entre todos destacados, por su influencia en el orden del equipo. Eso es lo que dijo. Y si decís cualquier cosa, Petón, sigue. Petona, venga, acaba de escribir esto, dale al enter y lo acabo de leer.
Me gusta este programa, teléfono de aludidos, llamar a Juan Pablo Polvorinos.
Parezco Jorge Javier con el teléfono móvil, venga.
Sobre la diferencia del de los dos partidos que ha perdido
el
Barcelona...
¿No manda un abrazo, Petón, para Isidoro?
Sí.
Bien.
De momento, no.
La diferencia de los dos partidos que ha perdido el Barcelona este año con dos rivales de enjundia, Paris Saint-Germain y Real Madrid. Jugando mal, yo creo, en los dos partidos, el de París lo acaba... en el área del Paris Saint-Germain y mereciendo, yo creo, el empate por simple... Y el otro día, fíjate lo que hizo
bien,
en la última media hora de partido.
Cuando en esa misma silla, Dani, el brujo, es decir, Amancio, empezó a decir hace tiempo, Messi, ojo a Messi, porque en lo anímico la llegada de Neymar le puede dejar un poquito tocado. Messi hizo la peor temporada de su vida, que es probablemente la mejor de los 10 mejores jugadores de la historia, pero la peor temporada de Messi. Este año empezó a decir también, ojo, porque cuando Luis Suárez, me gusta mucho Luis Suárez, dijo Amancio, pero esto puede provocar que... Y quedó como, bueno, esto lo dicen los del Madrid y tal. Ayer José Ángel de la Casa y Petón coincidieron en que parecía como que Messi estuviera mosqueado. Bueno, ojo, porque yo hay algo que me ha dejado hoy boquiabierto. Y es, cuando le han preguntado a Luis Enrique... si es verdad o no es verdad que Messi jugó infiltrado ese partido. Porque eso se ha publicado y los servicios médicos lo han desmentido. Atención, el corte dura un minuto, creo, pero creo que es necesario que escuchemos. Sergio Valentín me acaba de decir que tenemos el sonido de Luis Enrique explicando si él sabía o no sabía. Uh-huh. Atento, Isidoro.
¿Cómo no lo ibas a ver?
Escucha.
Bueno, todo lo que concierne a aspectos médicos, mejor le preguntáis a los jugadores o a los médicos. Yo, como consejo, siempre le digo a los jugadores... Y además lo tengo como idea, que no se infiltren si tienen la necesidad de jugar. Y si se quieren infiltrar, es una decisión entre ellos y el médico. Todos los aspectos médicos requieren de una cierta tranquilidad a la hora de hacer públicas, depende qué cosas, porque pertenecen al paciente, o al jugador en este caso. No lo sé, y además creo que que lo que sí sé es que estaba en condiciones al 100% para jugar el partido y así ha sido. Lo demás no lo puedo valorar y no... Pero mi consejo para ahora y de cara al futuro, y siempre lo digo, lo he dicho en anteriores equipos que he estado, tanto Barça B, Celta o Roma, que no se infiltren. Si luego el jugador quiere tomar ese riesgo, quiere aceptarlo, porque suceda, hablo del jugador.
Isidoro, Luis Enrique puede no saber si Messi estaba infiltrado.
No debería
ser. Porque tengo que dudar de la palabra de Luis Enrique. Acabas de escuchar al entrenador del Barça decir, hombre, que él no sabe si...
Pero joder, si tú pones en cuarentena, y además es que las, lo que dice todos los, de los políticos también, no lo sé.
Acaba de decir, no sé si está infiltrado.
¿Cómo no vas a ver si, cómo no vas a ver Luis Enrique? Bueno, que lo diga Isidoro, lo sabe mejor que yo, porque
está
en un equipo
que el código ético de los médicos prohíbe información a alguien que no sea el paciente, ¿no? ¿O no?
Vamos,
No, a ver, yo creo efectivamente que el entrenador tiene que estar informado de todo, pero no cuando se haya producido. Antes de producirse, es decir, el médico tiene la obligación de decir, oye, estaba bien o está mal, o me ha dicho el jugador que tiene molestias y que le infiltre. Eso lo debería de saber el entrenador antes de que se produzca, creo yo, porque el entrenador puede tomar la decisión de decir, no arriesgo, tengo mi temporada planificada.
O como opina Amancio Amaro y Isidoro San José, antes de jugar con un jugador infiltrado, prefiero a alguien al 100%.
Sin duda.
¿Cómo le van a hurtar esa información a Luis Enrique? Dani, ¿tú qué opinas?
Pues que en el corte no dice exactamente que no sabía que estaba infiltrado. Dice...
Podemos, si quieres, podemos escuchar la parte en la que dice, no lo sé.
Pues no lo sé, pero es que... Vamos a escucharlo, si quieres, Tito.
No, vamos a escucharlo. Por favor, Luis Enrique, otra vez. A la mitad del corte de sonido, escucharás un no lo sé.
Y el médico. Todos los aspectos médicos requieren de una cierta tranquilidad a la hora de hacer públicas, depende qué cosas... porque pertenecen al paciente o al jugador en este caso. No lo sé y además creo que lo que sí sé es que estaba en condiciones al 100% para jugar el partido y...
No lo sé, pero sí sé que estaba en condiciones para jugar el partido.
Está en condiciones de jugar el partido, eso sí.
Sí, pero escucha, que el no lo sé infiltrado ya lo has escuchado,
ya,
¿no?
Sí, sí, vale.
Correcto. Entonces, Luis Enrique no sabe si Messi está infiltrado. El otro día hablábamos de la opacidad de la información médica del Madrid, del Barça, del Atleti, pero esto me parece ya que es...
Yo lo único que sé, Dieter, es que el Barcelona lleva 23 goles marcados, 9 los ha hecho Messi, 9 los ha hecho Neymar, 7 los ha hecho Messi. Se ha encontrado en un comienzo de temporada con un equipo que ha marcado 33 goles, que es una animalada llevar 33 goles en 9 partidos.
Ese es el Madrid.
Ese es el Madrid, sí. Con 23 el Barcelona. Lo digo porque... Si el Madrid estuviera normal, tendría 23, 24 goles también marcados. Es decir, que el Barcelona estaría al nivel de que ahora mismo está jugando como el mejor equipo de la Liga, que es el Madrid. Con un jugador con 9 goles y con otro de 7 y se está diciendo que no se entienden. Con lo cual yo te digo, no pasa nada en el Barcelona. Ha perdido un partido que se puede perder y está dando la sensación, con las 48 horas posteriores al partido, que es una debacle ya.
Un segundo, porque no pasa nada en el Barça, pero resulta que ayer Matié dice, oye, no entiendo que me pusiera Luis Enrique de lateral izquierdo. Pregunta a Luis Enrique. Atento, Dani, porque no lo voy a volver a poner. Luis Enrique responde.
Entendería que se hubiera sorprendido si lo hubiera puesto extremo o de punta, porque claro, es una posición que ni conoce, pero tú lo has visto a Matié en el Valencia, a Jeremy, ¿cuántos años en el Valencia lo has visto de lateral? Y ha jugado de central, o sea... Si ya le empezamos a sacar punta a todo, aquí cada jugador lo que tiene que hacer es lo que hacen, entrenarse al máximo, y si hacen autocrítica, pues también va bien. A partir de aquí, si ya me empiezan a sorprender que el míster hoy se peine así y mañana se peine así, si a Jeremy Mathieu puede jugar de lateral o de central, si le sorprende jugar en una de las dos, pues apaga y vámonos. Más claro el agua.
Pues apaga y vámonos, Dieter. O sea, vamos a ver, Luis
Enrique. No, este programa no se apaga. Lo que se está apagando es la sonrisa de Dani Blanco, no pasa nada en el Barça, apaga y vámonos.
En primer lugar, no entiendo muy bien las declaraciones de Mathieu, porque sí que es verdad, yo estoy de acuerdo con Luis Enrique en que efectivamente, si ha jugado de lateral, es verdad que en el Barça ha estado jugando de central, pero bueno, le han colocado una demarcación que no es desconocida para este jugador francés. Bien, pero si Luis Enrique piensa que va a ser una balsa de aceite el club al que ha llegado, tiene que saber, como supo muy bien Pep Guardiola y no le pasó en los primeros años, que al equipo al que ha llegado, que es el Barça, mediáticamente tiene una presión muchísimo más grande que la que haya podido tener la Roma o el Celta de Vigo. Cuando dice Luis Enrique, apaga y vámonos, si le vamos a sacar punta a todo, pues que se vaya acostumbrando, porque en Barcelona le van a sacar punta absolutamente todo. ¿Es verdad?
¿Que no lo sabe Luis Enrique?
Es que yo creo que lo sabe.
Vamos a sacar punta a todo, lo dice como sorprendido.
A mí el mensaje que manda ayer, no sé lo que ha dicho Jeremy Mathieu ni en qué...
Simplemente dijo, me sorprendió jugar de lateral izquierdo.
Bueno, pues esas son declaraciones lamentables de Mathieu.
Desde luego,
lamentables. Estoy de acuerdo.
Estoy totalmente de acuerdo con Luis Enrique en que le tire de las orejas y que haga este tipo de declaraciones, porque además los jugadores... tienen que jugar donde el entrenador decida que juegue. Luego, si sale bien o sale mal, le podrán decir lo que sea.
A mí lo que ha dicho Luis Enrique me ha parecido perfecto.
Correctísimo.
Ahora, eso demuestra que pasa algo. Porque cuando Mathieu, que es el último en llegar, se atreve a decir, me sorprendió que el entrenador me ponga de lateral izquierdo. Como pero ha dicho Luis Enrique, ojo, si te hubieran puesto de extremo o te pongo de delantero...
Bueno, no sé, es que tendría que volver a... Pero no porque no haya dicho lo que yo he pensado que lo ha dicho, pero que a lo mejor lo de apague, vámonos, es por Mathieu, no por la prensa.
Luis Enrique se está dirigiendo a Mathieu. Todo lo que está diciendo es a Mathieu, está diciendo, vamos a ver.
¿Tirón de orejas a Mathieu?
Claro, pero eso no, no es buena noticia.
Pero luego Dieter lo de que se saca punta todo, se saca punta porque hay que sacar punta. Y le hace una rueda de prensa
diaria. Que Luis Enrique, lo que le está diciendo a Mathieu es, aquí ya se saca punta todo, es un mensaje. Sí, sí. Al fichaje que había pedido Luis Enrique, que me parece
lo que pasa es que
una mala noticia sobre otra.
El Barcelona está viviendo ahora una situación desconocida para el Barça desde hace mucho tiempo, porque hasta ahora era todo bueno, todo se ganaba. Y el Barcelona ha detectado desde hace... No pensemos que esto viene porque el Madrid le ha ganado de la forma que le ha ganado. Yo creo que el que analiza el fútbol del Barcelona, el que ve el fútbol del Barcelona y entiende del fútbol, está viendo que el Barcelona no gana con esa sobriedad y contundencia que ganaba en otras temporadas.
Por decir eso,
¿no?
Lo que le dijeron a Juan Pablo aquí en Fútbol es Radio, el programa que escuchan ustedes, y que enseguida vamos a analizar lo que pasó ayer en la gala del fútbol, porque ha habido quien se ha molestado porque le dieran los premios al Madrid.
Fútbol es Radio.
Esta temporada seguimos recibiendo las visitas de los socios del Club Libertad Digital.
Me ha resultado fantástico, conocía ya los programas, pero verlo en directo, una experiencia inolvidable para mí.
Si quieres unirte, solo tienes que llamar al 91-409-4002, 91-409-4002, o escribir a club@libertaddigital.com.
Bueno, pues la experiencia de poder haber visto en directo a Federico Jiménez Los Santos, a Luis Herrero y a Dieter Brandao ha sido espectacular.
Todo el equipo es gente con muchas ganas de trabajar, el equipo técnico, los locutores.
Toda la información en clublibertaddigital.com.
Yo quería Es Radio y ahora la quiero aún mucho más.
Merece la pena venir.
Ya lo creo, sí. Y hacerse socio del Club de Libertad Digital, vamos, impagable.
Es Radio. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Tres y media de la tarde, dos y media en Canarias. Juan Pablo, ¿qué programa más o menos estamos teniendo con Dani Blanco y con Isidoro San José?
Está Isidoro haciendo movimientos y se ve que se ha tomado el Artifín.
¿Ah, sí?
Hombre, no, se nota. Es que eso Dieter se ve... Bueno, no es que se lo haya tomado. Se ve que desde que se lo recomendamos el primer día no ha dejado de tomarlo, que eso es lo que hay que hacer. Artifín 2 por la mañana. Bueno, lo podría decir Isidoro San José mejor que nadie, porque el condroitín sulfato y la glucosamina que ha tomado Isidoro durante todo este tiempo... le están dando una fortaleza que no sé yo si va a echar a correr como otro que yo me sé que venía por aquí, que no ha vuelto a aparecer por estos lares. O sea que vamos.
Un abrazo muy fuerte, Marquitín. Pues que sabemos que te va muy bien ahí en Puma. Sigue, ala, adelante.
Pues eso. Artifín funciona. ¿Y dónde se compra? En farmacias Herbolarios. Madre mía, y en la parafarmacia mundonatural.es.
Ese madre mía de Juan Pablo, que se cree que es que todo el mundo está viendo en el streaming de Libertad Digital lo que está sucediendo en el estudio, es porque ha entrado Don Gonzalo Heredero.
Tiene
muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Puedo poner antecedentes a la audiencia?
Tiene que volver Luis Herrero, lo siento, ¿eh?
Déjame, a ver.
No, si la audiencia ya lo sabe. Ha escuchado el comienzo de su informativo.
Esta mañana, cuando estaba la...
Para los oyentes que no escuchen el informativo regional en Madrid de Es Radio... Se han perdido a Gonzalo soltando pues la sí, pullita.
La típica diatriba, colchonera y tal y cual. Entonces, esta bueno, mañana estaba la redacción. Espera.
Sentido común.
La estaba...
Gonzalo Heredero, buenas tardes. ¿Te he saludado?
Sí.
La redacción.
Adiós, Gonzalo Heredero.
Juan Pablo, la estrategia ahora es ataco primero antes
como
de
como si no hubiera suficientes casos de corrupción en este país en los que tuviera que centrarse la redacción de informativos. Ha ido Gonzalo esta mañana y ha puesto sobre la mesa otro asunto más, que es el de la corrupción en la Liga de Fútbol Profesional, que le hurtó. Que le hurtó al Atlético de Madrid la mayor parte de los premios que en su juicio hubiera merecido su equipo.
A ver, vamos a ver. La Liga de Fútbol Profesional dio ayer los premios en una gala francamente mejorable. El mejor delantero Cristiano Ronaldo, sí. El mejor gol Cristiano Ronaldo, el mejor jugador Cristiano Ronaldo, el mejor centrocampista defensivo, creo, Luka Modric.
Eso es.
El mejor defensa Sergio Ramos. El mejor portero, Keylor Navas.
El mejor presidente, Florentino Pérez. Ah, no, ese no había para el mejor presidente.
El mejor entrenador, el Cholo Simeone. ¿Y a ti qué te parece mal, Gonzalo?
Es que todo, menos Cristiano Ronaldo, que es el único premio que evidentemente no hubo delantero mejor que Cristiano Ronaldo el año pasado, ni este año, ni desde hace mucho tiempo, no lo hay mejor en la Liga Española. El resto es una vergüenza absoluta y una muestra de pleitesía al Real Madrid ayer, y yo creo que innecesaria además, por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Porque vamos, que el equipo campeón de Liga, que además ha tenido el menor número de goles en contra, es decir, la defensa menos goleada, el portero menos goleado, no tenga ni al portero como premiado, ni a ninguno de sus defensas como premiado, ni a ninguno de sus centrocampistas como premiado, y sean todos esos premios para el tercer clasificado de la Liga, pues que venga Dios y lo vea. A mí esto me parece una sinvergonzonada. Así de claro, vamos.
Isidoro.
¿Por qué yo?
Di algo.
No, hombre, lo ha resumido bien, pero también tengo que decir que ese tercer clasificado ha sido campeón de Copa y campeón de Champions.
No vale. Esto es Liga de Fútbol Profesional.
No se valora eso.
No, aquí se valora la Liga, pues campeonato de Liga.
A pesar de eso, para llegar a esos dos títulos y quedar tercero en la Liga, yo creo que no tienes por qué ganar el que mejor individualidades tenga el equipo.
No, si es que no hablo de individualidades.
Es que yo no sé, o sea, en qué se dicho, basan para dar los
hablamos
premios.
Hablamos de individualidades, Isidoro.
Sí, pero
los premios
pero
son
te digo que el resultado del conjunto no tiene por qué ser porque todos o individualmente vale. Tengan los mejores.
Pero yo te pregunto, ¿tú crees que Modric fue mejor, por ejemplo?
Es que no sé, Gonzalo, que no estoy eludiendo la respuesta.
Sergio Ramos, que Godín y
que
Miranda...
No estoy, pero es que no. Tú sabes cuál es mi pensamiento.
Hombre, pero tú es un hombre de fútbol, macho. Escúchame, has sido jugador y sabes de esto.
Es que tú sabes cuál es mi pensamiento en el tema de valoraciones individuales. En este caso, puede ser más, más normal porque estás valorando el mejor de una temporada o el más regular de una temporada. ¿Vale? O sea, yo ya sabes que los balones de oro y todo
el
eso.
El más regular en una liga ya sabemos quién es el que gana.
No necesariamente, individualmente
el
hablando.
De
no.
La regularidad, 38
o sea, lo
jornadas.
Anormal sería que si vas a dar un premio al equipo más regular, no se lo des al Atlético de Madrid en la liga. Eso sería lo anormal. Pero individualmente sacar jugadores de otros equipos para premiarlos, a mí me parece que entra dentro de lo,
vale,
de lo
muy
posible.
Bien, pero y que todos los premiados sean del Real Madrid.
Insisto que no sé.
Tercer clasificado, podría haber alguno del Barcelona, por lo menos. No sé, un acto de cierta decencia.
De todas maneras, los premiados a mí no me parecen que haya sido unas diferencias abismales. O sea, se lo podías haber dado a Modric como se lo podías haber dado a Gavi o a Coque.
Para analizar, para que la gente tenga elementos de juicio suficientes para analizar cómo se han dado los premios, habrá que preguntarse antes quiénes son los que otorgaban los galardones, quiénes son los que votaban en este caso.
¿Y dónde están las votaciones? Yo quiero verlas.
Los tres capitanes. Claro,
bien,
los tres capitanes.
Ya estamos con el seleccionador de Angola que se equivocó en el
ha habido
voto.
Pucherazo.
No, yo lo que quiero es transparencia, que me enseñen las votaciones.
Votan los tres capitanes de los principales, bueno, los principales no, de los equipos.
Bien, que les enseñen las votaciones.
De primera división. Y tú no te crees, tú hablas de Tongo.
Sí, pero un tongazo como la copa de un pino.
Cuando hay tongo, hay corrupción. Eso es lo que venía yo a decirte esta mañana.
Podemos hablar de corrupción en la entrega de unos premios que ni siquiera tienen un premio económico. Me parece un poco excesivo.
El término corrupción utilicémoslo ya con seriedad porque bastante está...
O sea, me estás hablando de un premio ilegítimo que se ha dado a los jugadores del Real Madrid con arreglo a una votación falseada.
No tengo pruebas de que eso está falseado. Yo te digo que yo no me lo creo.
¿A quién se lo habrías dado tú, Gonzalo?
Pues, desde luego, vamos a ver, si esto no es cuestión de decir yo se lo habría dado a todos los del Atleti. No,
pero bueno, yo te he preguntado... Bueno,
mejor portero creo que es indiscutible y todos el año pasado llegamos a la conclusión de que el mejor portero de la Liga había sido Courtois. por algo se ha ido a su equipo de origen, porque su entrenador tonto no es.
Yo en esto, lo siento, pero estoy de acuerdo con Gonzalo Heredero.
Pero la valoración tampoco es exacta.
En cuanto al
el mejor portero es Courtois y se va al Chelsea porque tiene un contrato con el Chelsea.
Es, dice, sí.
Es que el Keylor Navas da un salto cualitativo brutal.
Lo has explicado muy mal.
Desde luego, estoy de acuerdo.
Pero el mejor portero, en mi opinión, fue Courtois. Y no porque
creo que ahí estamos todos de acuerdo. Mejor defensa. Ojo, que ahí
estamos todos de acuerdo que el mejor portero fue Courtois.
Vosotros habéis visto todos los partidos del Levante. Yo reconozco que no, ni los del Atleti. O sea, yo no puedo valorar. A lo mejor me he perdido los que han jugado bien.
Tampoco he visto los de Andrés Fernández en el Celta.
Entonces tenemos que estar de acuerdo en que los que votan son los que tienen la valoración exacta. Yo es que no puedo valorar ni a Keylor. He visto a Keylor hacer partidos espectaculares.
Bueno, me gustaría saber si Keylor Navas, si no estuviera en el Madrid este año, le habían dado ese premio. Pero en fin,
muy sencillo, muy sencillo. Isidoro San José.
Diga.
Para el Real Madrid, ¿a quién fichas? ¿A Courtois o a Keylor Navas?
A ninguno teníamos.
Siguiente, Heredero.
Está creciendo la nariz, Isidoro.
A ver, venga, más.
¿Me dejas que te diga la verdad?
Sí.
Ah, ahora, venga, di la verdad, por fin.
No, es que no tengo por qué hacer. Yo, para el Real Madrid y para cómo juega el Real Madrid, ficho a Keylor Navas.
Vale.
¿Ficho a Keylor Navas? Vale, o sea, es que el Atlético de Madrid...
Menos mal que no eres ojeador del Real Madrid, macho. O sea, ¿qué quieres que te diga?
Menos mal que no lo
sé. Menos mal que no lo piensas. Lo que estás diciendo no lo piensas, no lo piensas.
Mejor defensa, Heredero, ¿no te parece bien ser?
Mejor defensa... Vamos a ver, que, ojo, que esto es la Liga. Sí. Campeonato de Liga. Sí. Aquí hay que dejar Champions y Copa aparte.
Vale.
En la que podíamos valorar que Sergio Ramos fue el mejor central. Desde luego en la Champions para mí lo fue.
Sí.
Pero en la Liga... Para mí Sergio Ramos no ha sido mejor que Godín o que Miranda, que ha sido un baluarte de pareja de centrales.
Si no ha sido mejor, puede estar en la terna.
Y que además hablamos de jugadores, en el caso de Godín, sobre todo el año pasado, el que además metió goles súper importantes. Y me refiero al último concretamente en el Nou Camp y que nos dio la Liga. Me parece también clamoroso. Centro del campo, Modric. O sea, Gavi no fue mejor centrocampista que Modric el año pasado en Liga. No fue verdaderamente el sostén del Atlético de Madrid en el centro del campo, por todos dicho que tenía que haber ido a la selección española.
Si te soy sincero, no sé distinguir a Modric...
O Coque, me da igual.
No sé distinguir a Modric Champions, Modric Copa, Modric Liga. Si tú me preguntas si Modric se merece un premio como centrocampista, yo he dicho aquí que el año pasado Modric fue tan fundamental como lo pudiera ser el más fundamental de los jugadores del Madrid para que el Madrid... terminará siendo campeón o estando...
De Champions, sí,
cierto. Pero que no sé distinguir si esos partidos en los que la presión iba sobre Xabi Alonso y de pronto Modric se da un paso al frente y se convierte en el supercentrocampista que fue el año pasado...
Sí, estoy de acuerdo con Gonzalo en lo de Godín y en lo de Courtois, pero es que yo creo que Modric hizo muy buena temporada en Liga también.
Bueno,
que parecida...
pues muy bien, si queréis...
Pero ¿quién vota
hasta
esto?
Os admito.
Gonzalo, ¿quién vota esto? ¿Los capitanes de los equipos?
Eso dice Juan Pablo.
Sí, no, dice capitán. Juan Pablo, no.
Eso es lo
no,
que es.
No te habrás enterado, yo no lo sé.
Si votásemos aquí en Fútbol en Radio, pues habría ganado.
Porque no hacen publicar las votaciones, es muy sencillo.
Lo que te quería decir...
Los capitanes del Levante han votado a tal, tal y tal, y así lo sabríamos todos. Es muy fácil.
Yo lo que quería decir es que es verdad que hay dudas, por supuesto lo de Cristiano no, pero sí que es verdad que Godín, yo creo que... delante de Ramos debería estar y Courtois también. Es que yo creo que Courtois hay un trasfondo de que como estaba se lo van a dar a un portero que esté aquí todavía, no se lo van a dar.
Esto a veces pasa en la concesión de algunos premios que dice, bueno, ¿a quién se lo da?
Como no va a venir.
Pero vamos a ver, Gonzalo, o sea, tú quieres que a ti te hubiera gustado que se hubiera hecho público.
Hay que decir que Sergio Valentín,
porque no te lo crees,
en la gala y es la persona que sabe de lo que sucedió ayer.
Sergio se llevaba las manos a la cabeza, todo hay que decirlo, al ver el resultado de las votaciones.
Que
es un tío con sentido común.
Las votaciones las hacen los capitanes, Gonzalo, bajo una cláusula de confidencialidad. Para que no se sepa...
Para que no se sepa el tongo, ¿no?
No, para que no se sepa si
has votado... Para que se puedan manipular luego los
resultados. Si has votado a este o has votado a tu amigo...
Pero oye, que es grave lo que estás diciendo, joder.
Si esto es así...
Corta un comino, porque se creen contra mí. ¿Qué quieres que te diga? Por decir que no me creo las votaciones de la Liga de Fútbol Profesional.
Cuando yo estoy, no me deja hablar.
Perdón.
El tema es que la valoración que se hace de los jugadores, de los tres capitanes, yo estaría... Bueno, muy raro me parecería que cualquiera de los tres capitanes de un equipo estuviese grabando los partidos y viéndolos. Entonces, o sea, la valoración que hacen los capitanes es contra el equipo que se están enfrentando en ese momento. O sea, a lo mejor 10 de los tres capitanes de los equipos han visto que han jugado mejor Modric que los otros 9, no lo sé. Porque ha coincidido que ese partido No sé si me estás entendiendo.
Sí, yo entiendo
que no es una valoración, es decir, una justificación. Todos los partidos y todos los... No, es que los capitanes ven el partido que juegan contra ellos.
Ven otro partido. Los capitanes han visto otro partido.
Que no,
que otros 38 partidos distintos a los que hemos visto la mayoría de los españoles.
Que los 38 partidos, te digo que, vamos, salvo...
Pues entonces que no voten, porque no tienen elementos de juicio.
Votarán por lo que vean.
Es como el Balón de Oro, perdona, Víctor, esto es como el Balón de Oro, con todo mi respeto, el seleccionador de Senegal, pues tendrá que decir Messi o Cristiano Ronaldo, porque no tiene ninguna valoración.
Esto no tiene nada que ver, Dani, porque el entrenador de Senegal lo mismo no ha jugado o no tiene nada que ver. El capitán del Getafe ve la Liga Española,
pero hace lo que le ha dicho Isidoro.
Ve la Liga Española, ve los partidos, pero yo te voy a decir una cosa. Mira, por ejemplo,
amigo mío, capitán del Getafe, pues, mira, me he enfrentado con el Madrid, estuvo bien Cristiano, y luego me he enfrentado con el Barcelona, estuvo bien Messi, pero no ha visto a los 20 delanteros restantes de la Liga Española.
Nada, solo ha podido jugar contra ellos. Mira, por ejemplo, Cristiano Ronaldo,
que no se fija,
el recuerdo que tiene de Courtois y el recuerdo que tiene de Keylor Navas es un portero que le saca en el partido contra el Madrid 7 ocasiones en las que era imposible que el portero la parara y la para, y con Courtois no sucede eso. Entonces, a lo mejor le da más mérito que fuera un equipo más accesible en la portería que el Atlético de Madrid, al que llegaba menos. Si me dan a mí gratis, oye, que los dos han terminado el contrato y te lo puedes llevar gratis, yo con los ojos cerrados me cojo a Courtois y lo pongo...
Sí, Dieter, de verdad que se pueden buscar, y además hacéis muy bien en buscar justificaciones al resultado de la votación, pero que el equipo campeón de liga, que además reconocido por todo el mundo, tiene más mérito que ninguno porque tiene menos medios y
Gonzalo,
consigue ganar la liga,
Gonzalo,
y no tenga ni un solo premiado,
precisamente
es de jugador de guardia.
Que tiene menos medios, Gonzalo, por favor.
No tiene menos medios el Atlético y el Real Madrid. No,
¿cómo? Acabas de decir, y es el equipo que tiene menos medios.
Menos medios, presupuestarios, llámalo como quieras.
Es el Córdoba, es el Elche, el Atlético de Madrid.
No, es el Atlético de Madrid. Es el Atlético de Madrid, pero es que el Real Madrid es el que tiene más presupuesto del mundo. Pero es que ya la demagogia tuya me aburre.
Dejad de hacer demagogia. Estamos siempre con lo mismo. Dejad de hacer demagogia con eso, porque de verdad.
No, si la demagogia no es.
El Atlético de Madrid, yo de verdad no le he visto pidiendo dinero ni
nada. Es que me pone de muy mal humor esto, de verdad. O sea, no tiene una quinta parte del presupuesto el Atlético y el Real Madrid. ¿Sí o no? Responde, es muy sencillo.
Por favor, no tengo prisa. Es que tengo prisa, me voy a ir. No, yo me. A ver, ayer, que es el día del Atleti. Hablamos de lo mal que lo hizo el Barça. Hoy, que es el día del Madrid, porque para eso vengo yo, estamos hablando del Atlético de Madrid,
si
por los premios.
Pero si ya has hablado.
Insuficiente. Si tengo que hablar. Sábado, tengo...
Una ansia.
Pero escucha, tú sabes escucha, lo poco Isidoro, que habla del partido del sábado.
Isidoro, si de lo que se está hablando es del Madrid que se llevó todos los premios.
Claro,
no,
encima.
Está hablando del Atlético.
Pero porque tú no hablas, era agraviado.
O sea, es que no hay nada más justo que la gala de ayer.
Bueno, de hecho, se siente agraviado el Atlético porque Simeone, al recoger el premio, le da un recuerdo a todos los jugadores de su plantilla del año pasado que no han sido premiados, y él sí lo fue. Y
porque es que
a
hay veces que el equipo brilla más que las individualidades.
Y en el caso de la Atleti, eso es verdad, que suele ser así. Pero hay individualidades en la Atleti también muy llamativas.
Déjame leerte un par de comentarios que hay aquí para todos.
Omar Rodríguez, por ejemplo,
también para ti.
Con
respecto a lo de Luis Enrique, Fernando dice: Dieter, no has pisado un vestuario en tu vida. Y sonríe. Claro, dice: las discusiones entre entrenadores y jugadores son muy habituales.
¿Y qué? ¿Y qué?
Y yo no digo más.
No.
Te digo lo que dice la audiencia.
Pero escucha, ¿y qué?
Oye, o sea, ¿qué vestuario ha pisado él? Perdón, es que no lo sé quién es. Porque yo sí que he pisado un vestuario, yo eso sí que no me pueden decir
y
que
las
no.
Discusiones entre
y yo no he visto tantas discusiones como él dice que son habituales, te lo puedo garantizar.
Pero escucha, que aquí no ha habido ninguna discusión en un vestuario. Aquí ha habido un jugador que en una televisión alemana ha dicho: me extrañó, me sorprendió que el entrenador me pusiera el lateral izquierdo. Y Luis Enrique, en rueda de prensa, no en el vestuario, ha dicho: pues hombre, apague, vámonos, y se sorprende que le ponga el lateral izquierdo.
Bueno, Dani dice: decidle a Gonzalo Heredero que se informe a quién han premiado antes de opinar. Gema dice: Courtois y Diego, los mejores del Atlético. Como el primero ya no juega en la liga, descartado, y el segundo, pues no es mejor
Diego
que CR7.
Costa,
ha pasado.
Costa.
Diego Costa. Diego Costa. Juanma Rodríguez dice: admira al señor Heredero, pero le pierden los colores. Luchemos por un periodismo sin bufanda.
Como el suyo, le ha faltado.
Un abrazo a mi hermano, Juanma.
Y luego un oyente nos dice que nos está escuchando hasta la hora de volver al trabajo desde Madrid Río. Y nos manda una fotografía que la verdad es que hace muy buena temperatura y se estará muy bien por allí. Uno más, Fernando dice: ¿es mejor temporada de Iniesta que la de Coque?
Esa es otra. Iniesta, mejor jugador ofensivo.
No me fastidies.
Del año pasado, sí.
Ah, mira, ese nombre, en ese no había caído. No es porque no sea del Madrid. No,
es un yo digo que es un despropósito total.
Bueno, o sea, que le dieron el balón de oro a Messi en el Mundial. ¿Qué me estás contando?
Han hecho públicos los 23 jugadores que optan al balón de oro en enero. 6 del Madrid, 4 del Barcelona. Los 4 del Barcelona me sorprenden porque es Mascherano, Iniesta, Neymar y Messi.
¿Cuántos del Atleti?
Y cuántos del Atleti, 2, pero que ya no están.
No, está nominado como claro. Simeone como entrenador, pero da igual, pues no se lo van a dar.
Y cuando, vuelva de la lesión Gareth Bale, ¿a quién vas a poner, Isidoro?
Ya sabes qué pienso yo de esos momentos. Hay tiempo y partidos para que jueguen todos, afortunadamente. Pero si el equipo está jugando como jugó el otro día y como jugó el día anterior, que además la alineación tampoco se cambió mucho de lo que había dicho. Dije que metía a Carvajal y no movía, salvo el tema de Sergio Ramos. Que yo no hubiera movido a Varane, pero bueno, al final tampoco pasa nada. Yo creo que el equipo está jugando muy bien, que está jugando con un estilo muy definido ya y que tienes que cambiar cuando tú quieras voluntariamente para ir rotando, pero no por el hecho de ser Bale o ser Cristiano el que está en el banquillo.
Porque se habla mucho de Gareth Bale, pero el año pasado hubo un tramo de la temporada hasta que se lesionó en la que Jesse era mucho más determinante e importante que Gareth Bale. Y cuando llegue Jesse tendremos el problema. Cuando llegue Jesse, quiero decir, cuando llegue ya pleno de forma...
Yo no lo veo un problema, ¿eh? Es una cuestión de tener a alguien
que ponga las solamente los tenéis los equipos así débiles, como dice Juan Pablo.
Ya estamos llorando.
El resto no.
Pero quítate el pañuelo.
No, lo que te decía es que este problema, pues lo que acabas de decir, yo también querría tenerlo.
Por Dios.
Tener a Jesse, a Bale, a Isco para elegir. ¡Qué bendición!
Y el Córdoba, el Levante, el Elche y muchos otros equipos hubieran deseado tener 100 millones de euros para fichar como Jesse.
Haber descubierto vosotros a Jesse.
500 ni te cuento.
Haber descubierto vosotros a Jesse. Porque no como yo no soy ojeador, da la casualidad que Jesse viene al Madrid. ¿En qué época viene Jesse al Madrid?
¿Estaba en Atleti?
¿En qué época viene Jesse al Madrid?
Te pregunto porque no lo sé, ¿estaba en Atleti?
Sí, pero de Canarias, Atleti de Canarias. ¿En qué época viene Jesse al Madrid?
Como Raúl no.
Jesse viene al Madrid entre el 2006 y 2009. ¿Quién eran los responsables de cantera en esa época? Un tal señor Michel con Ricardo Gallego y Isidoro San José. Pero no somos ojeadores de fútbol, claro, nosotros no entendemos, pero Jesse está en el Madrid.
Creo. ¿Qué me quieres decir con eso?
No, que tú me has dicho que menos mal que no soy ojeador por lo de Courtois y no sé quién.
Uy,
más.
Le ha dolido esa. Toma, heredero. No, ahí no.
Pero mira.
Sí, es que sí, referido a la... Si tú dices que estás de acuerdo con las votaciones de ayer, pero pues ver, lo siento mucho, no me pero parado, es que me ha caído el mito.
Las estoy valorando en este momento. Digo, en este momento. Tú me has hecho una reflexión diciendo, ¿a quién elegirías? Y yo te digo, si es que son dos porteros tan buenos... Pero en ese momento...
Es que eso es una respuesta...
A lo mejor es por despecho, repugnante. Pero es que seguro que no me equivoco si viene Keylor... Vamos, si Keylor Navas entre los dos me das a elegir, elijo a Keylor Navas. No me equivoco seguro. Igual que no me equivocaría si elijo a Courtois. Pero en este momento Keylor está en el Madrid y mi obligación es defenderle. Y creo que es un jugadorazo.
Keylor fue elegido...
Sí, sobre todo, sí, lo ha demostrado. En el Madrid lo ha demostrado.
Te has quedado con lo de Jesse, ¿no? Te has quedado, ¿eh?
Escucha, heredero, Keylor Navas fue elegido mejor portero del Mundial.
Sí, ahora dudo, yo creo que sí.
Yo creo que fue elegido Keylor Navas, el mejor portero del Mundial.
Ahí cualquiera te dirá, ya, sí. Y Messi, si lo acabas de decir.
Y Messi es mejor jugador, claro. Y es que es esto de las votaciones, mira, esto debería reducirse a bota de oro, que es un dato objetivo. ¿Quién es el que más goles mete? ¡Pum! Se acabó. Mejor portero porque es el que menos goles recibe.
A lo mejor me he equivocado y fue Manolito Neuer el portero de Alemania, ¿eh? No lo sé.
Magnífico portero del Mundial. Creo que fue Navas, esperamos. Luis Suárez fuera de la votación para el Balón de Oro, ¿eh? Luis Suárez... Y es bota de oro. Es decir, que no está entre los 23 elegidos.
Bueno, heredero, no agredas a Isidoro San José, por favor, todo con la palabra.
Yo quería decir que, y lo he semidiscutido con Sergio Valentín porque no ha sido una discusión, yo creo que la FIFA ha hecho bien en no nominar este año a Luis Suárez porque ha sido el año en el que ha cometido un atropello de...
Podrían haber dado el premio
por
a Iván Lecter, ojo de hecho.
Un jugador que hace eso, creo que no debería estar, no debe estar nominado y no lo está.
Estomatología.
Vamos a empezar a comer antes del programa.
Sí.
Es a lo mejor el
sí,
problema.
Porque Gonzalo está muy afectado.
La culpa
la
tienes tú, la culpa la tienes tú.
No, yo lo que quiero es que se hubiera podido desahogar Gonzalo, porque si no luego...
Te aseguro que el 99% de los oyentes estarán de acuerdo con lo que yo he dicho.
Gonzalo, por favor, no me hagas abrir las líneas.
Salvo que uno sea muy forofo y...
Porque no es tu caso, que no es tu caso.
Es muy sencillo, 91-573-9725. Si hay algún oyente que esté en contra de lo que dice Gonzalo Heredero, que llame, que filtramos esas dos llamadas.
¿Ya? ¿Esas dos? No.
Claro que sí.
Filtra
que entren
más
esas dos llamadas.
En la Copa, no les pregunto a Isidoro qué opina de las 9 o 10 cambios que puede hacer, ver 8 que va a haber mañana la alineación del Madrid en el campo del Cornellá, porque mañana va a haber muchas rotaciones.
Hombre, debería. Yo creo que mañana, la verdad es que las rotaciones que tiene el Madrid, si analizamos lo que va a jugar, pues a mí no me da ningún temor, siempre y cuando el partido se tome como se tiene que tomar, evidentemente. Pero,
¿y crees que el Madrid va a salir así?
Yo creo que Ancelotti está consiguiendo que el Madrid esté a gusto en el campo, salga quien salga, se están divirtiendo muchísimo, no están ya con esas diferencias entre jugadores que saben que hagan lo que hagan no van a jugar, ya tienen posibilidades de entrar en el once bueno, y eso es a mí me parece que es un dato importante para la plantilla del Madrid.
Por eso, Dieter, sin temor mañana el Madrid en encontrarse lo que se suele encontrar los equipos de primera en estas eliminatorias, que es saber cómo está el terreno del CES, porque el Español le ha cedido al Cornellá su estadio y van a jugar en el campo del Español, con lo cual el Madrid mañana pues tiene una alfombra en el...
Sí, lo que pasa es que...
Y además juega en su segundo estadio.
Ya no.
Te digo porque siempre es muy, tiene mucha afición en Barcelona, el Real Madrid.
El año pasado era el del Atleti.
El
del Atleti hasta hace poco.
No lo
14
digo.
Años, 14 años era el
del estadio del Madrid, era el del Atleti.
El Vicente Calderón.
Hasta hace poco.
Hasta el año pasado era el Vicente Calderón.
Sí, pero todo acaba. En esta vida todo acaba.
Bueno, pero todo se vuelve a
su normalidad. Ahora podemos empezar a contar desde cuándo no nos ganáis. Ya, a partir de ahora ya, llevan tres ya, partidos. Ya.
Pero,
tres.
Pero que no te, que los árboles no te impidan partidos. Ver el bosque.
El la Supercopa y el de Liga.
Heredero. Sí.
No y, y el de la final de la Champions.
No, digo, ¿hablamos de esta temporada o si quieres hablamos de hace 7?
No. Claro. ¿Hace 7?
Claro, borrón. Claro, nueva temporada, 3 partidos, 0 victorias.
Llego de fondo ya esta parte del programa, Dieter. No tengo fuerza ya para discutir con Gonzalo. Es que si asequible al desaliento,
pero,
tío.
Pero yo lo que digo es que en la competición de Copa este año tiene el peligro de que es un año en el que el Madrid viene de ganar la Champions, la temporada pasada, es verdad, Gonzalo, pero tampoco hace tanto de ello. Va a jugarse el Mundialito. De hecho, el Madrid es el único equipo, no sé qué otro partido hay, que juega esta semana para adelantar partido de Copa.
Me gustaría saber cómo va a encarar. Yo el Atleti lo tengo bastante claro, pero el Madrid, las dos eliminatorias que puede tener en Copa contra Atleti y Barcelona. O sea, te quiero decir que aquí yo creo que es momento de establecer prioridades.
A eso me refiero.
No,
a eso
no sé.
A
ver, que si el Madrid va a poner desde el principio
¿qué
todo?
Prioridades tiene el Real Madrid con respecto a cada
competición? Hay que decir que el Real Madrid tiene que encarar siempre todos los partidos como si fuera el último.
Para eso ha hecho una plantilla magnífica. Y
así acabó el año pasado, quemado. El Madrid acabó muy quemado.
No rotaron.
Celebrar la final de la Champions.
Pues a eso me refiero, a rotaciones.
Este año están rotando, porque es que los que en teoría son suplentes están ya haciéndonos dudar de si va a entrar Bale o no va a entrar Bale, entre otros. O sea, es que tienes a Bale, que no jugó el otro día, y a Ramendi, tienes a Khedira, campeón del mundo, tienes Contró, que no sé dónde está, desapareció en combate. Tienes a Arbeloa, que no es titular en el Madrid ahora y es campeón del mundo, o era campeón del mundo. Tienes una plantilla lo suficientemente. Nacho, que no ya, se me olvide, Jesse cuando entre.
Sí, pero de todos ellos hay titulares y suplentes también.
Te estoy diciendo que esas distancias en este Real Madrid hasta ahora se están acortando. Y ya Ancelotti no tiene temor a decir, si no saco este, ¿qué hago?
Ya, pero ¿tú qué crees? ¿Qué va a sacar con los que... O sea, te digo, en Copa, ¿va a jugar con los que están jugando en Liga o va a cambiar?
Hombre, yo creo que va a hacer un 50-50. Yo creo que van a... Pues entonces, el eje del equipo pues lo tiene que mantener. No puedes hacer
solo 50-50.
11. Yo no haría más. Si el partido se desarrolla en un ámbito normal, esos tres cambios sí que te quitas a los que en teoría han jugado el otro día.
Lo de las prioridades, Gonzalo, dices que en Copa vais a hacer entonces lo mismo que decís que hicisteis, pero no hicisteis la pasada temporada, que es tirarla.
No, el año pasado no se tiró la vuelta. La ida se jugó con el equipo titular, en el Bernabéu.
Vale.
Y salió como salió, y entonces a la vuelta ya se desactivó el plan. Y se jugó con los suplentes.
Pues yo fíjate
y
que
este año yo creo que desde el principio la Copa no va a ser ni mucho menos una prioridad. Yo va a jugar con los suplentes y hasta donde llegues.
La venda antes que la herida para cuando llegue el momento en el que Madrid Atlético se enfrente.
Lo que
si
yo...
el Madrid se elimina dirá, es que hemos tirado la Copa.
Yo creo que Atlético, lo que yo haría.
Atlético o Madrid tirarán la Copa si en la ida uno de los dos le gana bien al otro.
Pues mira, un equipo con 100 millones de presupuesto no puede tirar ninguna competición. Porque eso es un insulto a sus aficionados.
Entiendo que en el Calderón, por ejemplo, partido de ida, imagínate, 0-3 para Madrid, pues entiendo que el Atlético en la vuelta del Bernabéu vaya con el equipo con un equipo que no es el titular.
No tengo ni fuerza para contestar a esto.
Movistar Televisión, Juan Pablo, ¿qué podemos ver?
Pues Movistar Televisión, por supuesto. Por supuesto, todos los días puedes ver, siempre que hay fútbol, Dieter, el partido de mañana de Copa, por ejemplo. El partido,
ese se ve en Movistar.
En Movistar Televisión. Siempre, todos los partidos se ven en Movistar Televisión. Y luego, Dieter, pues las mejores series y todo eso. ¿Me das 30 segundos? ¿Tengo 30 segundos?
Sí, sí.
¿30 segundos? Pues decide algo. Dame 30
segundos. Que 30 segundos para buscar todo lo que se puede ver en Movistar Televisión.
30 segundos, que es que tengo que meterme en la página de Movistar Televisión.
A ver. Está muy bien. Bueno, lo que me importaba es, mañana el partido Real Madrid...
Cornellà-Real Madrid.
A las 8 de la tarde en Movistar Televisión, en el canal del Canal Plus Liga 1, ¿no? No, Canal Plus Liga no, Canal Plus 1.
Eso es. Y luego, pues lo típico, Dieter. Disney XD para temblar de la risa con el especial jajaja Halloween a partir de las 6, de las 7 menos 10 minutos de la tarde. Y luego en el Dial 76, por ejemplo, hoy 10 y 25 en AIE de Movistar Televisión, Country Rap, por ejemplo. Y pues eso, el cine, la Disney, las películas, todo lo que te dé la gana. Y por supuesto, vamos a ver, mañana. 16avos de final Copa del Rey, 8 de la tarde, Canal Plus 1, Dial 30, encuentro Unión Esportiva Cornellà Real Madrid.
Pues ahí que lo veremos. Juan Pablo, deja de pinchar
el grupo. El grupo de Estopa.
¿Cómo
que? El equipo de Estopa, el grupo de música es del Cornellà.
Ah, es del Cornellà.
Parte del Barça, ¿no?
Pues esperemos que le vaya bien. Muy bien, Daniel Blanco, hasta mañana, heredero. Gracias por venir, no te sofoques. Isidoro, hasta el jueves.
Un placer.
Ustedes no se vayan, que comienza la tarde de radio. Enseguida aquí.
Fútbol es radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos.